La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Siempre esperamos aquí en Radio Cultura, aquí en el 97.9, que es Cazadores de Historias, con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero, y hoy los tenemos juntos. ¡Qué bueno!
Hola, muy buenos días, qué placer estar aquí haciendo una cacería de historias con Diego Barovero, con el gran respaldo de todo el equipo que nos acompaña, Natalia, una productora extraordinaria, Patricia, José Luis, el querido Quique, creo que está Claudio con nosotros en la operación técnica, ¿no es cierto?
No, lo tenemos al mago, Juan Ríos.
Oh, lo tenemos a, bueno, lo tenemos a Juan, así que, bueno, querido Diego, ¿cómo estás? Feliz día de la primavera.
Feliz día de la primavera, queridos amigos. Hola, Eduardo. Hola a todo el equipo y a los oyentes de nuestra radio, de nuestro querido programa Cazadores de Historias. Llegamos a la primavera, maravilloso. Un día espléndido, además, por lo menos donde estoy yo, que no es el mismo lugar donde estás vos, Eduardo. No sé cómo está el clima en Buenos Aires.
Está muy lindo, pero frío. Se ha despertado frío esta mañana, recurriendo a esos viejos aforismos. Así que, bueno, ¿qué
sí, tendrá, discúlpenme, si tendrán picnic ustedes, ¿no?
Algo es así.
¿Qué se llevaban para comer?
Yo a esta altura aprovecho los días de salida para caminar un poco y tratar de comer poco para mantener la línea, porque tenemos que recuperar el estado físico que nos ha dejado maltrecho la pandemia, así que bueno.
Pero cuando eran chicos, digo, ¿qué llevaban al picnic? ¿El típico sándwich de milanesa?
Vos sabés que, a ver, yo ahí tengo un recuerdo, no quiero monopolizar, pero mi adolescencia fue del 77 al 81, así que coincidió exactamente con el gobierno militar, con lo cual no había mucho ánimo de salir, entonces son recuerdos más acotados porque se iba un ratito hasta el parque y después, bueno, había que estar tempranito en casa. Ustedes que son más jóvenes, Diego, sobre todo vos, supongo que habrás disfrutado de alguna libertad mayor.
Yo hice también el colegio secundario prácticamente durante toda la dictadura, pero sí, en cuarto año ya asomaba la democracia, ya nos recuperamos la libertad. tengo lindos recuerdos de los días del estudiante, del día de la primavera, de ese parque magnífico en Palermo, donde está Güemes, donde íbamos con mucha frecuencia, donde se jugaban unos picaditos. Yo siempre fui patadura, pero es verdad que el sándwich de milanesa no faltaba, ¿eh?
Así que, ¿cuál es el WhatsApp para que la gente pueda estar en comunicación con nosotros, querido Quique?
Bueno, aquí estamos, ya estamos en contacto con toda la gente, ya empiezan a dar la bienvenida desde ya. Estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y el tema de hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar, la semana pasada fue una semana bastante original, diría yo, para no aplicar otro tipo de, digamos, de cuestiones, otro tipo de calificaciones, porque, bueno, se produjo una suerte de tembladeral, por lo menos en la alianza de gobierno y demás. Nosotros vamos a hablar de historia, por eso la sugerencia de Diego de abordar el tema de los vicepresidentes argentinos verdaderamente es algo que puede ser muy interesante, ¿no? Porque en general, empiezo simplemente contando la anécdota de Chile. Tanto lío armaron los vicepresidentes en Chile en la segunda mitad del siglo XIX que reformaron la constitución y suprimieron la vicepresidencia. Chile no tiene vicepresidente, con lo cual no hay posibilidad de traiciones y amores siquiera.
Es una figura particular prevista en la constitución, siguiendo el modelo estadounidense, que es donde surge el presidencialismo que conocemos en América Latina, en América, y que particularmente le pone al vicepresidente una doble función. La primera y más importante, presidir el Senado sin que la representación igualitaria de las provincias sea alterada. Es decir, cada estado en los Estados Unidos tiene 2 senadores en la Cámara. Nosotros tenemos 3 desde la reforma de 1994, y la figura del vicepresidente, que es un presidente natural del Senado, es para que ninguna provincia pierda un voto allí. Y además, la segunda función del vicepresidente es ser el suplente natural del presidente en caso de acefalía, en caso de fallecimiento, de renuncia o de licencia temporaria. Y justamente hoy, donde se suelen tejer conjeturas, me parece que también hay que analizar que nunca fue pacífica la relación de los dos términos de la fórmula presidencial, porque en general se ha buscado equilibrios que no necesariamente tienen que ver con la empatía personal, sino con una construcción política. Eso es una fórmula de presidente y vicepresidente. Pero yo creo que hoy, con el invitado de lujo con el que vamos a charlar, vamos a poder sacarnos muchas dudas y vamos a repasar episodios de nuestra historia institucional que tienen que ver con los vicepresidentes, las vicepresidentas que tuvo nuestra república a lo largo de la historia. Adelante, Eduardo.
Bueno, estamos en comunicación con, yo creo, el periodista político más legendario de la Argentina, que es Roberto Di Sandro, que es el hombre de los medios de comunicación durante muchos años para Crónica. Roberto Di Sandro ha sido el, como se dice, el destacado en la Casa de Gobierno. Así que es un honor para nosotros, aquí Diego Barovero y Eduardo Lázari. ¿Cómo le va, Roberto? Un gran placer charlar con usted.
Igualmente a mí. Y además tiene razón, son muchos años, tengo 70 y voy a cumplir 74 años de acreditado en la Casa de Gobierno. He visto 26 gobiernos y he visto un solo presidente que se llamó Juan Perón, y después se le acercaron algunos. Pero evidentemente, como dijo usted hace un rato, nunca vi un vicepresidente que elija un presidente. De tal manera que ahora estamos dando vuelta y bueno, se están formando el gabinete. Esperemos hasta noviembre a ver qué es lo que va a ocurrir, y si se ponen de acuerdo de una vez por todas en uno o dos puntos que necesita el país para que esto funcione. Es producir con lo que corresponde y parar un poco los aumentos de precios y darle un poco más de plata a la gente. De allí en más, ponerse de acuerdo. Lo que tienen que hacer, y les voy a contar una anécdota. Cuando volvió Perón del exilio, hay un salón al lado del despacho presidencial, que es el salón de los acuerdos. Allí Perón hizo poner un micrófono, varios micrófonos, para que fueran todos los partidos políticos y se sentaran ahí y se pusieran de acuerdo. Esto continuó un tiempo, que después se rompió, se murieron, desaparecieron, se pelearon, discutieron, pero de cualquier manera eso lo pueden utilizar ahora para ponerse de acuerdo y dejarse de pelear, no solamente afuera, sino también dentro del gobierno. Y ahora da la impresión de que se están calmando los ánimos. Ayer yo estuve en el acto de juramento de los nuevos ministros y dio la pauta de que las cosas pueden calmarse un poco. ¿Qué les parece a ustedes?
Roberto, un placer escucharlo. Diego Barovero, siempre lo digo, usted es el cronista destacado en Casa Rosada más antiguo, usted es el decano de los acreditados allí, y me imagino que a lo largo de su larga y productiva trayectoria ha conocido situaciones que obviamente, como esta que nos está contando del regreso de Perón, nos pueden poner en situación a nosotros y a la audiencia sobre el vínculo entre el presidente de la República y su vicepresidente, que no siempre ha sido pacífico. ¿Qué nos puede contar, Roberto?
No es que sea pacífico, no, nunca estuvieron muy de acuerdo, pero lo que sí es la que da la última palabra es evidentemente la vicepresidenta hasta este momento, aun cuando también toma decisiones el presidente, lo que significa que de aquí en más hasta noviembre, cuando haya elecciones otra vez, las cosas pueden ir cambiando. No le voy a decir que lo va a poder superar lo que ha ocurrido el domingo, pero sin duda va a ser más difícil la cosa, va a ser más equilibrada. Esa es mi impresión personal. Ahora Dios dirá, Dios es el que sabe lo que puede hacer uno y otro. Que no se peleen, Dios no quiere que se peleen. Tienen que ponerse de acuerdo, porque es un país donde si se ponen de acuerdo ambos sectores, tanto el gobierno como la oposición, tiene gente válida como para que tome medidas concretas, se pongan de acuerdo y este país se ponga de pie de una vez por todas. Yo lo veo desde el punto de vista mío durante más de 70 años que estoy ahí adentro. Así lo pienso y lo manifiesto en cada uno de los reportajes que me hacen. Esa es mi convicción.
Roberto, ahí yo quiero preguntarle, de todos estos años, estamos hablando de fines de la década del 50, principios del 60, usted ha conocido muchos presidentes y también ha conocido muchos vicepresidentes. Sí, ¿Qué nos puede contar de alguno de esos vicepresidentes? Yo recuerdo, así como para entrar en clima, la discusión entre Frondizi y Gómez, Perete, claro, que se llevaba.
Chacho Álvarez y de la Rúa también, evidentemente, ¿no?
Cuéntenos esas anécdotas que usted vio desde la primera fila de la platea nacional.
Pero sí, Chacho Álvarez quería ser presidente, lo quería sacar a de la Rúa. Y se fue, renunció y perdió 5 millones de votos también. No sé por qué se pelean, se discuten, qué sé yo. Y entonces después renuncia. Gómez también tenía problemas con Frondizi. Y bueno, pero el que gobernaba era Frondizi ahí. Era el presidente de la nación. Y de la Rúa, que era muy débil también, era el presidente de la nación. Es decir, hay que dejar que el presidente termine su mandato y no golpearlo y empujarlo. Hay que esperar hay que esperar y ponerse de acuerdo los sectores políticos, los políticos que evidentemente la gente los está observando y no les gusta mucho las cosas que hacen, tanto de un lado como del otro. Así que por lo tanto tendrán que ponerse los pantalones de una vez por todas y ponerse de acuerdo. Estoy viendo acá en gobierno ahora, están llegando muchas representantes de todo el país. Los gobernadores van a ser sustanciales en este momento, sin duda. Y bueno, las decisiones habrá que esperar. ¿Y cuáles son las decisiones? Perdóneme que no les... no les haga preguntar, pero para no olvidarme, las decisiones son
dar trabajo,
no papeles, dar trabajo, papeles no, dar controlar los precios y seguir de cerca todo lo que sea corrupto y sacarlo de una vez por todas. Pero tienen que ponerse de acuerdo tanto la del gobierno como la oposición, no estar discutiendo a cada momento, sentarse en esa mesa que yo le dije de acuerdos y ahí hablar, discutir, decidir, y el presidente tomar las medidas que sean correspondientes y que sean leales al pueblo. El pueblo es el único soberano, y si es el único soberano, como dicen permanentemente, que lo hagan participar, y al hacerlo participar tiene que ver mucho el trabajo y la producción, por lo menos la forma en que yo estoy viendo esto después de tantos años de muchos deslices, de muchas cosas raras y de mucha violencia. Cosa que la violencia debe ser terminada de una vez por todas, de acuerdo a lo que estoy observando, que se van a poner en práctica grupos especiales para evitar la violencia en las calles, cosa que evidentemente vale la pena, pero no tomar medidas violentas porque se le da la gana. Tomar
las medidas especiales. Roberto, ahí quiero decirle algo que seguramente para usted, espero que sea simpático. Yo a usted lo conozco hace muchísimos años porque compartíamos la playa en Miramar. Usted solía ir a Miramar.
A Miramar he ido toda la vida, es cierto.
Así que usted siempre andaba ahí por la calle 25 y Costanera.
Exacto. Me gustó mucho Miramar porque tenía dos chicas chiquitas y es la ciudad de los niños esa. Y ahí se podía caminar, se podía sentar, se podía conversar. Bueno, ahora ya es difícil ir hasta ahí, no porque uno no pueda ir, pero es distinto a otras épocas. Las épocas cambiaron y bueno, hay que tener cuidado en todos los aspectos, y usted lo sabe por qué yo es.
Le decimos a la audiencia que estamos hablando con el extraordinario y notable cronista presidencial Roberto Di Sandro, que tiene una destacada y extensa trayectoria como periodista de la Casa de Gobierno, que ha conocido anécdotas de primera mano, ha estado con Perón, con Balbín, con los distintos presidentes y líderes políticos que han pasado por allí. Yo te quiero decir, Eduardo, que lo que escucho de Roberto tiene una extraordinaria coherencia. Cada vez que lo he visto o he escuchado, siempre hace un llamado a la unidad nacional, a la concordia, a la tolerancia, al respeto por el pensamiento del otro, con lo cual le estamos muy agradecidos por esta nota, Roberto. Si quiere despedirse de la audiencia, seguiremos aquí conversando respecto de sus reflexiones.
Sí, además
estoy a sus órdenes para cualquier momento, con mucho gusto, y le agradezco que me permita explayarme de esta manera, lo cual significa que ustedes tienen amplitud para hablar con todos los sectores, y eso es lo que tienen que hacer los comentaristas y los periodistas, hablar con todos los sectores y no de un solo tema, porque yo a veces hablo del peronismo, pero hay que hablar de todos los temas y de todos los políticos que puedan expresarse, y ustedes les permiten. Le agradezco mucho, mi querido amigo.
Estamos, antes que se despida, estamos acá en el WhatsApp, ¿no es cierto? Nos llegan cualquier cantidad de mensajes, bueno, recordándolo siempre, ¿no? Y muchas preguntas, ¿saben por quién vienen? Era lógico que lo iban a preguntar, por Chacho Álvarez.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo y si les parece bien, nos hemos tenido una deliciosa entrevista con Roberto Di Sandro, cronista presidencial por excelencia, como dice Diego, así que podemos ir a la tanda y podemos ir a la música. ¿Les parece bien, queridos amigos?
Sí, sí, adelante.
Vamos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Cuando niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo: tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo te acerca a la distancia. Entonces estás vivo. Cuidado con lo que quieres, porque algún día lo puedes conseguir. No se trata solo de tu voluntad. Dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar. Dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo.
Fito Páez, tiempo al tiempo, sonando aquí en Cazadores de Historias con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero. Adelante.
Me parece que, Eduardo,
qué interesante es poder compartir con estos personajes. Yo, por cortesía, no quise preguntarle la edad, pero Roberto Di Sandro está por encima de los 90 años y, como pudimos ver, con la misma pasión, las mismas ideas. Hiciste muy bien en destacar, Diego, esa idea, porque yo... desde chico, que uno lo recordaba porque era con sus bigotes así firmes, siempre presente.
Cronista de Canal 11 también, ¿te acordás?
Cronista de tal cual. Siempre estaba abogando por el tema de la unidad. Es muy interesante que hayas destacado eso, porque de alguna manera, cuando uno habla con alguien que tiene 70 años de oficio periodístico y el tema sigue siendo el mismo, también nos pone frente a una realidad de que la Argentina está anclada en algunas circunstancias que tiene que resolver, ¿no es cierto?
Estoy conforme, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís, y porque además es cierto, las veces que he podido interactuar con Di Sandro en nuestra vida social, política, siempre lo encuentro con una actitud absolutamente positiva y de concordia. Es más, me ha planteado más de una vez, ¿por qué no se concretó la fórmula Perón-Balbín? Como diciendo que ese era la solución a todos los problemas argentinos. Pero bueno, hay un montón de explicaciones y un montón de hechos que nos motivan a tener otro análisis. Pero lo interesante es que cuando surgió esta idea de hablar de las figuras de los vicepresidentes que no necesariamente han sido todos de una relación pacífica con el primer término de la fórmula, parece que para desdramatizar situaciones del presente nos ayuda a ver un poco, mirar un poquito para atrás, cuáles fueron esos vicepresidentes que en momentos de tormentas, ya sea políticas, socioeconómicas, han tomado actitudes y caminos diversos al del primer término de la fórmula. ¿Qué te parece, Eduardo?
Tal cual. Yo siempre recuerdo con simpatía, si hay algo que creo que nos caracteriza tanto a vos como a mí, es la idea de buscar anécdotas, pero no por la anécdota misma, sino como la explicación sencilla de todo un trasfondo, ¿no? Y esa vieja frase que tiene que ver con tocar la campanita en el Senado, que así lo apostrofó Domingo Faustino Sarmiento a Adolfo Alsina, su vicepresidente, tiene una explicación. Alsina aspiró siempre a llegar a la presidencia de la República, su muerte joven lo evitó, o no sabemos si lo evitó, pero por lo menos no permitió que siguiera en el candelero. Lo que es interesante es recordar que ahí pasaba, no sé si algo parecido, pero sí con ciertas similitudes al presente, porque Sarmiento era un hombre sin partido, era un hombre que estaba en los Estados Unidos, que surge porque había que conseguir un candidato fuerte en contra de la candidatura de Rufino de Lizalde, que era el delfín de Mitre. Y entonces, en realidad, el líder político, el líder partidario de la fórmula era Adolfo Alsina, que era el gran caudillo del autonomismo porteño, que un hombre muy hábil. Hay que decir que Alsina era un trapicheador, como decís vos, le gustaba trapichear la política, hacer acuerdos, negociar. Y lo que sí es interesante es que, Alsina, cuando vio que el vendaval Sarmiento se le veía encima, se fue al Senado y tocó la campanita, ¿no? Es decir, no precipitó una crisis. Y esa, bueno, ahí podríamos decir que es la primera vez que el presidente aparece en una situación de tensión con el presidente de la República.
Vos sabés que yo creo que la cuestión está circunscripta en torno al tema del liderazgo político, porque Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, tuvieron vicepresidentes a los cuales era muy difícil verlos en una fuera de sintonía de que conducía el espacio político, el proyecto político en ese momento, ¿no es cierto? Entonces creo que los presidentes débiles o con situaciones que no terminan de manejar son los que han, así lo demuestra la historia, son los que han tenido situaciones tensas con sus compañeros de fórmula, mientras que los presidentes que lideraron indiscutiblemente el proyecto político tuvieron vicepresidentes alineados. ¿Lo ves así?
Tal cual. A mí me gusta mucho la anécdota de Miguel Juárez Celman, en un periodo que vos conocés mucho porque tiene que ver con la revolución del 90, esa revolución radical producida antes de que exista el radicalismo, como siempre bromeamos un poco. Una vez que la crisis política, la vieja frase y dura frase del senador Pizarro, que en el Senado dice: la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto. Miguel Juárez Celman entendió ahí que le estaban mandando el telegrama de despido, entonces lo llama a Carlos Pellegrini y le dice: hemos fracasado. Y Pellegrini le dice: discúlpeme, el que ha fracasado es usted. Mire que si usted no se hubiera hecho un poco de caso, pero usted quiso gobernar solo. Y ahí Miguel Juárez Celman siente el golpe, renuncia igual, y Pellegrini se desmarca rápidamente y logra reconstruir la digamos la figura presidencial con poder. Y después la anécdota muy graciosa, bueno, no sé si graciosa, pero vista la distancia, cuando Manuel Quintana asume el gobierno el 12 de octubre de 1904 y se da una situación de mucha tranquilidad, los radicales vuelven a las andadas y en enero de 1905, enero y febrero, en el verano,
en febrero,
produce lo que el diario La Nación llamó un rayo en medio de una tarde soleada, una revolución muy bien organizada, exitosa, y los radicales toman, digamos, apresan, toman como rehén de alguna manera en Córdoba al vicepresidente José Figueroa Alcorta, que es un personaje muy interesante, pero muy difícil de asir por su cierta labilidad ética en algunas discusiones, y se comunica telegráficamente con el presidente diciéndole que, mire, acá arreglé todo. Si usted firma una amnistía para los civiles y los militares que han participado de esta revolución, a mí me liberan y está todo arreglado. Y Quintana lo tomó de la peor manera, como una resignación de la dignidad, le corta la llamada y nunca más volvió a hablar con el vicepresidente, que todos creían que había quedado arrinconado ahí en ese despacho del Senado. Pero al año siguiente se muere Quintana y José Figueroa Alcorta dijo: sí, yo asumo la presidencia, pero ahora van a ver lo que es un presidente en serio. Y en 2 años aniquiló al roquismo. Es decir que nunca hay que dar por muerto, como bien dice el dicho, políticamente, al muerto que vos matáis.
Vos sabés que me acordaba recién, ya que mencionamos a la personalidad de Carlos Saúl Menem y la cuestión de la figura del vicepresidente, vos acordate con qué habilidad Menem, un indiscutido líder del peronismo en los años 90, tuvo dos compañeros de fórmula en sus dos presidencias. Tuvo primero a Eduardo Duhalde, al que después mandó como candidato a gobernador de la provincia, que ganó y gobernó la provincia por 2 periodos, pero podemos decir que se lo sacó de encima. Y sí, quien cumplió la función del suplente del Ejecutivo fue nada menos que su hermano, el senador Eduardo Menem, presidente provisional del Senado de la República. Y en la segunda presidencia, Menem fue acompañado por un porteño, que después también sería gobernador de Buenos Aires, como suele pasar, a los porteños los mandan a Buenos Aires a hacer política cuando en Buenos Aires no encuentran candidatos bonaerenses. ¿Te acuerdas? Era Carlos Rucauf.
Sí, señor.
Un hombre que había sido ministro de Isabel, un hombre del peronismo, muy vinculado a los sectores sindicales. Y había algo ahí que daba vuelta, y esto es una anécdota menor, pero creo que sirve. Carlitos Rucauf, perdón por la... Carlitos Rucauf, o Rucucu, según decían por ahí, sobre todo con cierta maledicencia algunos periodistas, Rucucu tenía la costumbre que cuando Menem viajaba al exterior, se instalaba en la residencia presidencial de Olivos, que es residencia del presidente, no del vicepresidente. Pero como él estaba a cargo del Ejecutivo, se iba a Olivos y le usaba el dormitorio a Menem y dormía en su propia cama. Algo que a Menem no le gustaba nada. Y como era muy dado a las declaraciones altisonantes cuando Menem estaba en el exterior y Rucauf hacía declaraciones como para desmarcarse, alguna vez Menem planteó en la nueva, una hipotética reforma constitucional que permitiera una reelección indefinida, que es la que intentó en el año 98-99 y que no le salió, ya era el final del ciclo del menemismo, y en esa reforma Menem intentó incluir la exclusión de la figura del vicepresidente de la República, porque lo consideraba un cargo insignificante, un poco con la... tomando este episodio que vos contás de Chile, de la historia chilena, él quiso señalar que el vicepresidente era un problema en el sistema político argentino, era algo así como la quinta rueda del carro que estaba ahí, pero no se sabía para qué. No sé si se acuerdan, pero creo que viene a cuento de las anécdotas vicepresidenciales y su vínculo entre los dos compañeros de fórmula.
Sí, sí, es cierto, y hay que decir que Menem, que hay que rescatar dos aspectos. Primero, su aspecto como último líder del peronismo unificado, eso fue sin duda, digamos, en realidad hay que decir que se empezó a hablar de un peronismo no unificado posteriormente a Menem, eso me parece que es importante, pero también encontró una forma elegante. Hasta ese momento, hasta la presidencia de Menem, él cuando había que lograr que algún funcionario dejara su cargo elegantemente, se le ofrecía una embajada, y Menem a sus vicepresidentes los hizo gobernador de Buenos Aires, es decir, como que fue buscando destinos, ¿no? Así que tomándolo allí. Ahora, algo que es muy interesante, salvo el caso concreto de Frondizi y su origen radical, lo mismo Alejandro Gómez, ese enfrentamiento durísimo que terminó con la renuncia de Alejandro Gómez a muy poco tiempo después de que asumiera, por una discusión doctrinaria respecto de la orientación que tomó el gobierno sin seguir, digamos, lo que era la plataforma electoral. Hay que decir que los radicales se han caracterizado, primero porque, había liderazgos partidarios claros, pero los vicepresidentes, incluso en caso de, como fue el caso del Pío González y Alvear, que no sintonizaban la misma onda política, sin embargo, nunca se llegó a plantear un conflicto institucional, ¿no? Es decir, Irigoyen con Pelagio Luna. Hay que decir que lo interesante del experimento muy bien logrado de la presidencia de Alvear es que Alvear no era el jefe partidario, lo seguía siendo Hipólito Yrigoyen. El número dos de la fórmula era un hombre que seguía a Yrigoyen, un personalista, como se usaba en ese entonces. Sin embargo, más allá del cuidado que se ponían como dos puercoespines charlando un rato, sin embargo, nos generaban. ¿Qué decir de Perete con Ilia, de Martínez con Alfonsín? Ahí me gustaría mucho que vos me cuentes tu experiencia, porque tu antecesor como presidente del Instituto Yrigoyeniano fue el vicepresidente de la Nación, don Víctor Martínez, ¿no?
Eso me un hombre extraordinario desde todo punto de vista, un hombre del derecho, básicamente, profesor de derecho minero, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, académico del derecho, alguien muy reconocido en la vida universitaria, por el cual Alfonsín tuvo un enorme respeto. Y a pesar de que no siempre pensaban igual, la famosa relación entre Martínez como vicepresidente y el presidente Alfonsín fue una relación sumamente respetuosa y leal. Tanto es así que con el transcurso de los años y en alguna oportunidad en el que estuvimos los tres juntos en un mismo ambiente, donde no hacía falta que nadie mintiera o se mandara a la parte o exagerara, yo recuerdo que Alfonsín, extraordinariamente generoso como fue siempre, me dijo qué gran tipo que fue siempre Víctor y qué gran vicepresidente. Y el gesto lo enaltecía todavía más a Raúl, porque era un reconocimiento a un hombre leal, a un vicepresidente leal, que por otra parte era un vicepresidente leal en un contexto de inestabilidad o todavía no consolidada la democracia, con sendos intentos golpistas o amotinamientos militares, como se vivió en Semana Santa, como se vivió en Monte Caseros, como se vivió en Villa Martelli. Y sin embargo el vicepresidente siempre estuvo alineado con el presidente, tanto que cuando el presidente Alfonsín resuelve anticipar la entrega del poder a su sucesor Carlos Saúl Menem, resuelve resignar 5 meses de mandato, entregar el poder antes, el vicepresidente no estaba obligado a renunciar en sintonía con el titular del Ejecutivo, y sin embargo lo hizo porque lo acompañó hasta el final. Dijo: yo entré con usted y me voy con usted, Raúl. Es decir, ahí tenemos un ejemplo claro de integración verdadera de una fórmula, de un binomio presidencial.
Un binomio que además del radicalismo surge de la alianza de dos sectores partidarios diferentes, corregime si me equivoco, o sea,
no,
Renovación y Cambio y Línea Córdoba, es decir que podría haber habido algún chisporroteo, e incluso yo recuerdo que con cierta malicia, en los momentos de crisis del gobierno, sobre todo después de la derrota electoral del 87 hasta el 89, siempre se hacía un poquito, digamos, como que se atizaba el fuego para decir hasta dónde llegaría la lealtad de Martínez. De hecho, cuando fue el levantamiento de Villa Martelli, hubo una usina fuerte de rumores diciendo que Martínez se había ido a ofrecer como una suerte de prenda de cambio en esa circunstancia, cosa que no era más que ni más ni menos que una operación para romper esa lealtad natural. Porque ahí, Diego, de lo que estás contando, y es importante destacar, existe una lealtad natural entre esos dos cargos que, digamos, si no se produce, ahí hay un problema muy grave. O sea, primero porque está claro el orden jerárquico, pero a su vez, digamos, la política, la Argentina tiene que volver a entenderla como la misma. Me gustó mucho lo que contó Roberto Di Sandro, que el salón que está al lado del despacho presidencial se llama Salón de Acuerdos, es decir,
sí.
Claro, porque eso es la política, el acuerdo total. Para lo otro no hace falta la política. Y ahí esta idea agónica, ¿no?, llama poderosamente la atención. Y una cosa que me gustó, viste, que me parece hasta, no sé si simpática, pero curiosa, nosotros hemos tenido un caso único en las repúblicas modernas, en las democracias modernas, que es que dos esposas han sucedido a sus esposos en el ejercicio de la primera magistratura. Y ambas fueron vicepresidentas. Una fue Isabelita y otra es la vicepresidenta actual. Esto es bastante, bastante curioso, ¿no? Porque,
digamos, el libro de los Guinness. Eso va al libro de los Guinness.
Exactamente, exactamente. Ahora, digamos, yo la primera, digamos, el primer recuerdo de un vicepresidente, acá voy a ser autorreferencial, pero fíjate vos que en otro caso de una coalición política que llegó al poder, que fue Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima, es decir, uno peronista, el otro conservador popular. Sin embargo, cuando se produce la crisis del 13 de julio, cuando renuncia Cámpora, también renunció inmediatamente Solano Lima. Digo porque si uno rescata que lo normal es la lealtad funcional, va encontrando un camino que me parece importante.
Yo tengo una explicación cortita, pero que tiene que ver con el derecho. A lo mejor aburre un poco, pero yo creo que hay algo que tiene que ver con el acto electoral. El vicepresidente y el presidente son electos en el mismo acto. Y los dos tienen la misma legitimidad. Nadie puede decir este es más legítimo que el otro. Aun cuando en el mecanismo institucional originario de la Constitución era indirecto y se elegía a través de los colegios electorales, eran elegidos casi en simultáneo, porque primero se votaba por el presidente de la República y después se votaba por el vicepresidente. Eso muchas veces dio lugar a la elección de figuras que hacían contrapeso una del otro, pero los dos tenían la misma legitimidad, la misma legalidad y la misma legitimidad. Es decir, no se puede nunca acusar de ilegalidad a uno de los términos de la fórmula, porque hay un acto natural donde se produce el origen del surgimiento de la representación, que es conjunta, simultánea y que es de ida y vuelta. Entonces yo creo que ahí hay una explicación, y quien lo entiende bien no puede obrar de manera diferente. A buen entendedor, pocas palabras, quiero decir. La lealtad es una avenida bidireccional, ¿no? De ida y vuelta. No hay una lealtad para un solo lado, hay una lealtad que va y viene.
Y vos sabés que siempre me gustó como esos hechos que hermanan a personajes parecidos. Nadie duda que don Hipólito Yrigoyen y don Juan Domingo Perón fueron los grandes líderes populares del siglo XX en la Argentina. Esto es así. Y curiosamente, ambos tuvieron complicaciones con sus vicepresidentes. En el caso de Hipólito Yrigoyen, su primer vicepresidente, Pelagio Luna, muere siendo vicepresidente de la República, ejerciendo la presidencia nata del Senado. Y luego se produce en los dos segundos mandatos de Perón e Yrigoyen, el vicepresidente, en un caso Francisco Beiró con Yrigoyen, en otro Hortensio Jazmín Quijano con Perón, que son elegidos por el pueblo y luego mueren antes de asumir. Eso es una curiosidad, ¿no? Porque, digamos, vincula, hay que recordar que Quijano, hombre de Corrientes, alumno del Colegio Nacional del Uruguay, era un radical antipersonalista, un personaje digno de una biografía. Ha quedado demasiado opacado, ¿no? En el imaginario. Bueno, el peronismo suele opacar muchas figuras que son interesantes, ¿no es verdad? Y el caso de Beiró, que ahí hay toda una empresa por delante, que es la restauración y refuncionalización de su casa, ¿no es cierto? Que está ahí esperando el devoto.
Está esperando que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe el proyecto para protegerla y para ponerla en valor, porque es una maravilla desde el punto de vista patrimonial y además tiene un acervo que allí funcionó el Partido Radical en épocas en que la dictadura prohibía la actividad de los partidos políticos e incautaba sus bienes, como por ejemplo las sedes de la calle Tucumán, de la calle Alsina, y el radicalismo se reunía en los años 60 como si fuese una especie de lugar secreto, ¿no es cierto? Ahí eran las convenciones y los plenarios de comité y reuniones de mesas directivas. Muchos personajes de la historia política argentina pasaron por la casa de Francisco Beiró, independientemente que fue la casa donde vivió y murió Francisco Beiró, que, como bien decís vos, falleció luego de ser electo por el pueblo y por el colegio electoral y antes de asumir la primera magistratura el 12 de octubre de 1928, y debió ser reemplazado por el colegio electoral, que ya había cumplido su cometido y volvió a reunirse y eligió para ocupar ese lugar a quien entonces era gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor Enrique Martínez, de quien va a quedar una triste imagen esas horas finales de la democracia, cuando entre el 5 y el 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado que derroca el gobierno constitucional de Yrigoyen. Martínez, vicepresidente a cargo del Ejecutivo, tiene una serie de actitudes que abrieron sospechas de cierta componenda con la conspiración, y que finalmente, cuando la conspiración lo deja de lado y también va por su cabeza, Martínez hace un papel medio de víctima y queda en el descrédito. Después se entabla una larga polémica con el doctor José Benjamín Ábalos, que había sido ministro de Obras Públicas y que se quedó en casa de gobierno hasta que entró Uriburu y tomó por la fuerza el lugar. Quiero decir, es un personaje al que el vendaval de la historia lo arrasó.
Pero en ningún caso tanto como al único vicepresidente electo en una elección vicepresidencial, que fue Alberto Teixeir, o Teixeire, el vicepresidente del segundo mandato de Perón, elegido en abril del 54, haciendo una elección impresionante, contra Almirante, que va a protagonizar un evento muy fuerte cuando, luego de producido el golpe del 55 en septiembre, él prófugo, digamos, porque se había dictado una orden, estamos hablando de un gobierno de facto, pero ordenan detenerlo, y Teixeira aparece una mañana en la casa de gobierno y pide hablar con él, con Lonardi, con el general Lonardi, que estaba a cargo del gobierno revolucionario, y hace una confesión de parte en la cual acepta grabar unos minutos televisados, digamos una grabación fílmica, en la cual hace una crítica horrible del gobierno peronista, y ahí los muchachos de la revista Dislocada, uno de ellos dice, finalmente el vicepresidente del tirano prófugo resulta ser que no es, se llamaba Teixeira, sino que era Antonio Tormo. ¿Y por qué? Porque es el cantor de las cosas nuestras. Y ahí quedó ese personaje, del cual vos sabés que haciendo una digamos un listado de los lugares donde estaban sepultados presidentes y vicepresidentes argentinos, no lo lograba encontrar, no lo lograba encontrar, tardé muchos años hasta que alguien me dijo, venga, está acá, lo tenemos en el Panteón Naval, porque era contraalmirante, pero en realidad ni lo tenemos anotado en el libro porque es una vergüenza para nosotros. Increíble. Esto que te cuento es tal cual y parece mentira.
Increíble. Pero ¿cómo se nos ha pasado el tiempo? ¿Qué dice nuestro locutor?
¿Cómo les va? Bueno, ante todo recordarles a todos los amigos oyentes que pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en el canal de YouTube. Nos pueden buscar como ZIG Producciones. Allí van a encontrar todos nuestros programas y pueden suscribirse. Aprovechen que es gratis y volver a revivir todas las charlas de Cazadores de Historias. Difícil despegarse de la radio escuchándolos.
Bueno, esperemos seguir así. Hoy fue realmente un momento delicioso escucharlo con su pasión, su fuerza, a Roberto Di Sandro. Así que, Diego, creo que hemos dado por cumplido nuestro cometido. Y bueno, el martes próximo volveremos a estar aquí en Radio de la Cultura, en la 97.9, porque también hay gente que nos escucha por el aire. Y bueno, también en nuestras redes. ¿Vos? ¿Cómo es tu Twitter, querido Diego?
Arroba de Barovero. Y esperemos que nuestros oyentes también consideren que hemos cumplido la misión de esta mañana.
Sí, así totalmente. Que les mandamos un gran abrazo. Uno de los mensajes que de los tantos, ¿no? De todos los recuerdos de Di Sandro y todo. También agradecen haberse acordado de Pinamar cuando era un pueblito.
Sí. Yo me acuerdo que además don Roberto iba a la playa como correspondía, con uno de esos shorts bastante largos, pero fundamentalmente también con una remerita, y se sentaba ahí en la carpa a mirar. Así que bueno, queridos amigos, ha sido un gusto compartir Cazadores de Historias. Y bueno, Diego, el martes nos volvemos a encontrar aquí en la
acá estaremos. Un abrazo grande.
Abrazo grandote. Eduardo Lázari, Diego Barovero, Cazadores de Historias. Bueno, historiadores y periodistas de los buenos también, ¿no? Aquí llegamos entonces al final, ¿eh? El Mago Juan Ríos en la puesta en el aire. Además está Natalia Medina. En la producción general está José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando nuestro nuevo programa. Aquí, Chicas con Calle.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.